Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este viernes 9 de octubre, de cara a un largo fin de semana acá en los Estados Unidos. Les habla Tomás Cardoso. En muy breve tendremos ya, como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema, ya este viernes, un placer dándole la bienvenida, como todos los días, a nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción Ofelito Oviedo, y en la línea telefónica, nuestra querida colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes para Pendaje, para Ofelia. Y desde luego el abrazo fraterno a todos los que a esta hora se suman a Cuba al Día. Tomás, mañana es 10 de octubre.
Mañana, por tu madre. No recuerdes esa fecha.
¿Por qué?
Bueno, imagínate tú, son muchas cosas. ¿Cómo estás tú?
Bueno, vamos al tema.
Vamos al tema que tenemos varios invitados.
La campana no suena.
Vámonos primero a la capital cubana y después iremos a Guantánamo. Comenzó la zafra, la cosecha del café, y veremos a ver cómo andan las cosas por allá. Pero ante todo, pues, Candidatos por el Cambio ha emitido una declaración sobre varios tópicos de la realidad nacional, entre ellos la situación de Danilo Maldonado, es el sexto, el tema de la cantidad de arrestos, según el reporte de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, así como la situación del Partido Autónomo Pinero, con limitación de movimientos allá en la isla. Para abundarnos sobre esta declaración pública hecha en el día de hoy, tenemos desde la capital cubana al secretario ejecutivo de esta organización, Candidatos por el Cambio, el profesor Julio Aliaga Pesán. Julio, buenas tardes y gracias.
Sí, buenas tardes, caballero. Buenas tardes a Cari, buenas tardes a nuestro radio oyente, y gracias por darle la oportunidad a Candidatos por el Cambio para exponer su opinión aquí.
Bueno, opinión bastante fuerte, y vamos a comenzar, si me permite, Tomás, por la propia situación que están sufriendo ustedes, el Partido Autónomo Pinero, los Candidatos por el Cambio, que aparentemente pues tienen restricciones, ¿no?, para la libertad de movimiento. Háblanos un tanto de eso.
Sí, mira, está pasando de que hay una fuerte represión actualmente en Cuba. No creo que Candidatos por el Cambio sean las mayores víctimas, debido a que hay víctimas ahora mucho más importantes, y se hacía énfasis, o por lo menos la declaración de Candidatos por el Cambio de esta semana hace énfasis en el reporte de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que habla de una cifra de 882 detenidos y más de 93 casos de violencia policial y de sus colaboradores, o sea, lo que puede denominarse como mítines de repudio o represión grupal contra individuos. O sea, es algo que está pasando. Pero no quiero dejar pasar a un colega, Roberto de Jesús Quiñones Haces, que en Santiago de Cuba, en Guantánamo, perdón, fue arrestado en su casa después de un violento registro, y que está siendo acusado de manera casi totalmente anormal de estar atacando a las bases de las relaciones internacionales del país. No quiero pasar por alto la represión sobre las damas de blanco, ni la prisión que está llevando el artista Danilo Maldonado, el sexto, nuestro amigo, que lleva ya 9 meses detenido sin causa en Valle Grande. No paso por alto tampoco la represión sobre los artistas, y estoy hablando específicamente del caso de Juan Carlos Cremata, que ha sido expulsado, botado, literalmente hablando, de todas las instituciones culturales cubanas, y habla de un retroceso realmente del gobierno en estos espacios, en el momento en que el gobierno, el llamado gobierno enemigo de Obama, pues hace pasos agigantados para tratar de mejorar las relaciones con el gobierno cubano.
Bueno, y ahí está el punto, Julio. Te adelantaste a mi pregunta. ¿Cuál es tu lectura? ¿Cuál es tu lectura cuando está todo este acercamiento? Ya hay relaciones bilaterales, interés norteamericano por hacer negocios con Cuba. Sin embargo, dentro de la isla el gobierno aparenta un retroceso no es que hubiesen derechos humanos, pero incluso la situación ha empeorado. Tú hablabas del caso de Quiñones Hace, esto incluye no solo ahora arrestos, sino básicamente hay vandalismo por parte de la policía, confiscaciones de todos bienes, hasta dinero en efectivo para los gastos tuyos de la casa, fue lo que le ocurrió a Quiñones Hace. ¿Cuál es tu lectura de por qué está ocurriendo esto?
Mira, hay una fuerte puja, como saben los oyentes, y bueno, y hemos conversado, Cari, y tú también, hemos conversado el tema. Yo soy partidario y mantengo la idea de que el gobierno está dividido en reformistas y conservadores, y que los conservadores están tratando de volver al discurso de Ricada y hacen todas estas provocaciones para que no puedan avanzar los proyectos democráticos, como el caso de los artistas, como el caso de los periodistas independientes o como el caso del Partido Autónomo Pinero, con quien que está desarrollando una labor política muy importante en la Isla de la Juventud, muy poca conocida en la Isla de Pinos, muy poco conocida por los medios, muy poco identificado por el nivel de aislamiento que tienen nuestros compatriotas allá en la Isla de la Juventud, pero que están desarrollando un trabajo súper serio político a nivel de comunidad, a nivel de circunscripción de Consejo Popular, que son las denominaciones geopolíticas del actual gobierno. Muy importante, sin embargo, tienen serias restricciones para poder salir de la isla o para que los miembros de Candidatos por el Cambio, los que estamos trabajando en la Secretaría Ejecutiva, pues podamos llegar a la isla. Se nos tiene prohibido, casi vetado, aparecernos por Guatabano. Y esas son cosas que están pasando. Y está esa dicotomía, mientras por una parte se avanza, por otra parte se está tratando de frenar al máximo cualquier paso que se da.
Pero cuando tú hablas de una división dentro de grupos ortodoxos y reformistas, caramba, en este momento la persona que tiene el sartén por el mango justamente es Raúl Castro. Y con Raúl Castro hay toda una nomenclatura creada que está supuestamente favoreciendo estas nuevas relaciones. Entonces, vamos a hablar claro. ¿Quiénes son los que estarían tratando de impedir, según tu criterio, y que tendrían el poder de llegar a crear este tipo de conflictos cuando el general Raúl Castro, al frente del poder, está muy contento con este tipo de relaciones?
Efectivamente. Mira, es bastante difícil poder determinar eso. Porque si pudiéramos determinar quiénes están detrás de los conservadores, determinaríamos también quiénes están detrás de los reformistas, y eso en un sistema como el cubano, pues sería la salida del aire. Es muy difícil determinarlo, yo no me arriesgaría nunca a decir un nombre, porque es muy difícil, además juegan entre muchas bambalinas. Ahora pienso en la transición española, donde todo el mundo sabía que Fraguer y Barne era un reformista, y por eso lo mandaron a Londres de embajador, o Adolfo Suárez, todos sabían que era un reformista, por eso Torcuato Fernández Miranda lo pone en la lista para que el rey lo nombre primer ministro. Pues bueno, el caso cubano todavía es muy difícil. Raúl Castro no juega en el poder omnímodo como jugaba su hermano, el dictador. Raúl Castro está dejando un poco más abiertas las líneas de juego a su nomenclatura, los militares, y está tratando de posesionarse fundamentalmente en el plano económico, y ahora estaba leyendo unas líneas sobre unos campos de golf, un torneo de golf, que al final te das cuenta que es para el grupo de poder, ¿no? O sea, que se mantiene ahí arriba, la sociedad abajo tiene mucha hambre para poder jugar golf. Y es muy difícil poder determinarlo. Lo cierto es de que tú ves pasos, como en todas transiciones, se van pasos adelante y se ven pasos hacia atrás. Lo que hay que tratar de forzar, de apurar, de apremiar, de estimular los pasos hacia adelante, y yo pienso que eso es lo que estamos tratando de hacer desde la sociedad civil, hablando con más claridad, apoyando el periodismo independiente, apoyando a los artistas, apoyando el trabajo en las comunidades, que me parece que es lo más importante que podemos hacer en la oposición democrática en Cuba, para que los negociadores del gobierno, y va a haber un momento en que va a haber negociadores del gobierno, y vamos a verlo, en ese momento, o sea, estén en capacidad y puedan identificar quiénes pueden ser los actores para negociar y para lograr la transición democrática, no la transición que están haciendo la monarquía, un artículo que escribí que se llama El Reino de Cuba. Raúl Castro sale con su hijo, con su nieto y con el Espíritu Santo. O sea, cuando sale al escenario internacional. Eso da vergüenza. ¿Es Cuba una monarquía actualmente o es una república?
Bueno, hablando,
o sea, no es la transición que quieren los Castro, bueno, es la transición que necesita el pueblo cubano.
Hablando de monarquía, mi última pregunta, porque el tiempo vuela, ¿cuál es tu lectura? La cadena CNN acaba de revelar que una figura clave en los 18 meses de negociación secreta entre Cuba y los Estados Unidos fue el coronel Alejandro Castro Espín, el hijo de Raúl Castro, un hombre de formación prosoviética que vivió muchos años en Rusia y que no aparentaba estar dentro de las esferas del poder en Cuba. Ha resucitado una figura que está cerca ahora. ¿Cuál es tu lectura de este acercamiento, de esta introducción del hijo del hombre que gobierna Cuba en todo este proceso?
Mira, es muy interesante. Raúl Castro desconfía de todo el mundo y por eso puede estar, no digo que esté, puede estar utilizando a su hijo como un hombre de confianza. Siempre se utilizan personas de confianza para ese tipo de negociación, que pueda ir de manera muy sutil, muy discreta, personas de bajo perfil comunicacional, que son las personas que pueden llegar a un lugar, nadie los identifica, y hablar con las personas que quieren hablar. Eso puede ser sí o no, no sé. No sé cuál es el secretismo ni los tantos mediadores que ha habido en la negociación entre Cuba y Estados Unidos, cuando todo el mundo sabe que era lo que había que hablar. O sea, que era gradual, que era paso a paso, que eran señales. En Cuba hay hace 30 años, hubo 30 años una sección de intereses, y en Estados Unidos hubo en 30 años una sección de intereses cubana. ¿Cuál es la historia de tantos mediadores intermedios cuando había funcionarios que podían hablar directamente? Hay mucha fantasía, y solamente cuando se abran los archivos de las negociaciones, tanto cubano como norteamericano, se podrá saber quiénes fueron realmente los mediadores.
Cómo no, gracias al profesor Julio Aliaga Pesán en la capital cubana, Cari. Comenzó la campaña cafetalera en el oriente cubano para conocer los pormenores de cómo están. Un placer presentar desde Songo La Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, al agricultor Alcibiades Hidalgo. Buenas tardes, Alcibiades, nuevamente.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a los que hacen posible el programa y a los que nos escuchan, especial a los campesinos.
Bueno, dice Cari que si podemos ir por allá por Songo tomando una...
No, yo quiero ir a la Gran Piedra.
Bueno, ¿cómo anda el café?
Bueno, mira, hermano, voy a comenzar dándote algunos datos para ir ubicando a los oyentes en cómo van las cosas en este inicio de temporada. El gobierno cubano pues decidió subir los precios por lata de café, y en estos momentos lo dividió en categorías. O sea, la lata de café de primera cuesta paga al campesino 161 pesos, la de segunda 135, la de tercera 85 pesos, y la de cuarta, o sea, fuera de norma, paga por esa 40 pesos, que considero que con ese es que se hace el cafetín. Ahora, los aspectos que yo quiero tocar aquí en este inicio de temporada, la maduración es bastante escasa todavía, no ha llovido mucho, etcétera, pero ya hay algunas preocupantes en boca de los campesinos que quiero comenzar a ventilarlas desde ahora para después no nos sorprendan como en otras ocasiones. Mira, sí, el gobierno cubano va a pagarle al caficultor 161 pesos por una lata de café de primera. Pero el problema está en que, en primer lugar, el campesino, el caficultor, se está preguntando ahora que si cuando estaba a 50 pesos hubo una demora inmensa en pagar, ahora valiendo o costando 161 pesos, pues sencillamente veremos qué es lo que pasa. Pero ese no es el problema, aunque a largo plazo sí puede resultar uno. Ahora mismo lo que están viviendo los caficultores es lo siguiente: le están pagando al recolector 20 pesos por lata de café, pero este campesino se tiene que levantar oscuro a atender a esos recolectores, y después él llega a un lugar predeterminado por él, donde él tiene que volver a escoger ese café, tiene que volver a trillarlo para entonces poder extraer de ahí la lata de café de primera para que se lo paguen al mayor precio posible. Y por otro lado, generalmente terminan tardísimo en la noche, 7:00, 8:00, y esa es una tarea constante de todos los días. Ahora que la maduración es más o menos mediana, no pasa mucho trabajo, pero cuando ya la maduración sea un poco más profunda, pues entonces estos campesinos sencillamente no se acostarán. Y entonces ellos ya están cuestionando si vale la pena por entregar una lata de café de primera categoría, que le pagan 161 pesos por ella, si vale la pena tanto sacrificio y tanto esfuerzo. y queda, como ya te dije ahorita, la otra. Ya ellos, a los caficultores, a los recolectores que están recolectando este café, le están pagando a 20 pesos la lata de café, y muchas personas entusiasmadas han asistido, están asistiendo a recoger el grano. O sea, ya ellos están gastando de su bolsillo, están pagándole a estos recolectores de su bolsillo, y ya han entregado algo de la producción diaria, pero sin embargo a ellos les pagan cuando el gobierno estime conveniente, si es que por fin le pagan lo que deben pagarle. Y por otro lado, las condiciones en las que se está recogiendo el café, tú sabes que son las mismas de hace 50, 60 años, es el mismo método, el mismo estilo, donde los recolectores pues se han visto incitados a recoger o entusiasmados por recoger por precisamente los precios que le han puesto a la lata de café. De todos modos, este es un tema que yo no creo que se termine ahora, vamos a esperar un poquito más adelante para continuar dándote algunos datos. De momento lo que hay es eso, hay como especie de una incertidumbre con respecto a este pago, que cuando se pagaba 50 pesos hubo problemas serios para liquidarle a estos caficultores. Vamos a ver qué pasa ahora con los 161 que se paga por la lata de café de primera. Y como te decía al principio, la de cuarta o fuera de norma, pues sencillamente yo pienso que esa es la que se utilice para mezclarla con chícharo para el consumo nacional.
Mi pregunta va dirigida a ti ahora en este momento. ¿Qué pueden ustedes hacer para que este tipo de labor que se realiza bajo cierto clima, cierta época del año, no es el año entero, pues pueda ser una garantía el pago, pueda ser las condiciones mejores? ¿A quiénes ustedes pueden acudir o sencillamente ustedes están desprovistos total y absolutamente de auxilio gubernamental?
Sí, Cari, es muy bueno que tú hagas esa pregunta y con mucho gusto te voy a dar mi visión sobre esto. No creo que el gobierno cambie su política con respecto a la atención a las personas que se dedican a recolectar el café. Y precisamente esto que estoy haciendo ahora es una preparatoria para que estos caficultores que su vida va en la producción de café, tratar de apaciguar un poco o de minorizar un poco esa tardanza que siempre ha existido a la hora de pagarle. Yo considero que por la importancia que tienen estos programas y que la escucha más de un dirigente gubernamental, pues sencillamente se convierta en un llamado de alerta para que por fin traten por todos los medios de pagar en tiempo y forma a estas personas que se dedican a esta tarea. Y bueno, por otro lado, pues la conversación constante con los campesinos, que yo la tengo constantemente con ellos, con algunos, no con todos, pero con unos cuantos, que por aquí, por esta zona, la actividad fundamental es esa, la recolección de café, y bueno, que ellos hagan sus presiones a las distintas instancias para que no suceda lo que ha sucedido en otras ocasiones con respecto al pago, porque yo considero que el pago por ese trabajo, por ese producto, es sencillamente parte del respeto que se le debe a la persona que desarrolla la actividad.
Cómo no. Alcibiades, nos quedan casi dos minutos. ¿Dónde están las producciones cafetaleras en el 2015 en relación al año 1959?
Bueno, te voy a poner un ejemplo, Tomás. Aquí en esta zona en la que yo vivo, la VPC o una cooperativa que se llama Armando Ortiz tiene abandonado desde el huracán Sandy más de 5 caballerías de café, que estas tierras producían el mejor café de toda esta área y en grandes cantidades. Pues sencillamente en estos momentos, tristemente, esas tierras están abandonadas, el café se ha perdido y esta VPC han tenido que fusionarla con otras precisamente porque no ha sido eficiente y suficiente sus producciones, y han tenido entonces que optar por fusionarla con otras para ver si tratan de amainar esta situación. Yo no creo que haya muchas diferencias con respecto a ambas producciones. Yo más bien te puedo asegurar que el mismo caficultor de aquellos años de los que me hablaba es el mismo de hoy y en las mismas condiciones. Y algo muy importante que quería destacarte ahí en ese aspecto es que algunos caficultores se están preguntando que si cuando la lata de café la pagaba el gobierno a 50 pesos, oye, la pagaba 50 pesos y había problemas para liquidarle a ese hombre, ahora con el valor que le han puesto de 161, pues sencillamente creemos mucho que va a haber grandes dificultades para poder cobrar este dinero. Y es por eso precisamente que la no hay diferencia entre aquellas producciones y las actuales, porque las condiciones han sido las mismas. Las condiciones siguen siendo estables y las producciones igual de estables que las condiciones. O sea, que no hay avance precisamente por esto. Y que el gobierno sencillamente le ha restado importancia a estas producciones y el caficultor también le ha restado un poco de importancia porque no ve en la producción del café el respeto en cuanto a pago y a condiciones de trabajo que debe tenerse con cualquier productor en cualquier parte del mundo.
Cómo no, gracias Alcibiades Silva, productor, agricultor, cafetalero allá en Songo La Maya, en la provincia de Santiago de Cuba. Extensivo el agradecimiento a nuestra querida colega Cari Roque. Lo mejor para ti el fin de semana, Cari. Dios mediante, nos veremos nuevamente el lunes, como siempre, Cuba al Día, aquí a las 3 en Radio Martí. Nos vamos a una pausa informativa conducida por nuestro colega Ramón Morel de Oro. Al regreso de la misma continuaremos aquí en nuestro espacio con la participación de Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de fin de semana, ya viernes, es 9 de octubre en Radio Martí. Regresamos en breve. Bueno, de regreso aquí en el estudio, como todos los días a esta hora, ya tenemos a nuestro colega habitual en este espacio, Omar López Montenegro, y noticias importantes de nuestra realidad nacional en minutos desde Guantánamo con el abogado Roberto Quiñones. Hace buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Tomás, día de verdad luminoso, buen sol aquí en el sur de la Florida.
Bueno, un placer la presentación aquí en el estudio hoy también de un colaborador nuestro. Se trata de Félix Velázquez, venezolano del Centro Latinoamericano para la No Violencia, colaborador de este espacio con la realidad venezolana. Hoy le damos la bienvenida aquí en los estudios de Radio Martín, el sur de la Florida. Buenas tardes y bienvenido, Félix.
Bueno, gracias a ustedes. De verdad que es un placer estar aquí en Tierras Libertarias, un programa que defiende valores democráticos y está al día en sintonía con la realidad de Cuba y de Venezuela.
Bueno, pues Félix, comenzaremos contigo en breve, pero nos vamos a ir a la ciudad de Guantánamo. Como todos sabemos, pues fue arrestado recientemente, a inicios de semana, el abogado, escritor y periodista independiente Roberto Quiñones Ace. Sufrió pérdida sensible allá en el oriente cubano, en la provincia de Guantánamo. Le confiscaron sus bienes de trabajo como periodista y hasta sus bienes personales. En el día de hoy, hace breves horas, el abogado Quiñones Ace presentó una reclamación ante la Fiscalía Provincial en la ciudad de Guantánamo. En este momento ya tenemos contacto en el oriente del país con el licenciado Roberto Jesús Quiñones Ace. Quiñones, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿qué ha ocurrido? Hemos recibido el documento preparado por usted que presentó hoy a Fiscalía. Nos gustaría comentara, Quiñones, la concepción del documento, cómo elaboraste esto y cuál fue la recepción que tuviste en Fiscalía a la entrega del mismo.
Bueno, el documento es un documento eminentemente técnico, es decir, de carácter jurídico. Lo presenté en la Fiscalía y comprobé lo que ya me habían dicho algunos hermanos que han estado en situaciones semejantes a la mía, de que ahora la Fiscalía está procediendo de forma igual al Ministerio del Interior en su oficina de atención a la ciudadanía. El Ministerio del Interior jamás ha dado constancia de la presentación de escritos ni de quejas, y ahora la Fiscalía ha asumido la misma posición. Yo llegué, presenté mi escrito, la fiscal que se encontraba de guardia, que la conozco, de nombre Vilma, rasgó el sobre, se puso a leer el sobre, hizo un resumen de las pretensiones mías, que fueron dos. La primera pretensión mía es que me devuelvan lógicamente todos los bienes que me ocuparon de forma ilegal y arbitraria, pero también hice un resumen de todas las violaciones que yo considero se cometieron en el registro, así como el uso indiscriminado de la fuerza pública para una persona que es un ser humano pacífico y que no es ningún delincuente. Y la segunda pretensión, para no tener que ir otra vez allí, pues aproveché que ya estaba allí y que iba a hacer ese escrito, y les recordé que desde hace casi 2 años está pendiente sobre mí como una espada de Damocles un proceso en la Dirección Provincial de Justicia que lo iniciaron en enero del 2014, si mal no recuerdo, para anularme anular mi inscripción en el registro de abogados. Y ellos tenían 60 días para resolver eso y no lo han resuelto. Y se trata del Ministerio de Justicia, que se supone que es uno de los organismos que más deben velar por la legalidad y respetarla. Y entonces aproveché y también expuse esa pretensión para que la Fiscalía, que según nuestra Constitución debe velar por la legalidad y ser garante de su cumplimiento, pues le exija a la Dirección Provincial que acabe de decidir por fin si van a anular mi inscripción en el registro de abogados o no.
Roberto, teniendo en cuenta estas circunstancias que has descrito, ¿cuáles son tus expectativas y cuál sería el próximo paso, en caso pues de que no se cumplan estas pretensiones tuyas?
Bueno, realmente hacer un vaticinio es muy difícil, porque ellos están apropiándose, prácticamente es un asalto a mano armada lo que tienen con los opositores pacíficos y con los periodistas, no solamente en Guantánamo, en toda Cuba, que los privan de sus bienes de trabajo y después no se los devuelven. Yo no sé qué va a pasar, porque incluso ellos me dicen durante el arresto de que hay una denuncia, que es la denuncia 50 del 2015 contra mi persona, que me están acusando como autor de un presunto delito de difusión de noticias falsas contra la paz internacional, y que mi propósito es impedir el acercamiento entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, como si yo fuera una persona tan importante o estuviera en una estructura gubernamental que con mis acciones pudiera lograr eso. Así que no sé lo que va a ocurrir.
Quiñones, le hiciste copia de esta documentación al obispo de Guantánamo, Monseñor Guifredo Pino Esteves, también al nuncio apostólico de la Santa Sede en Cuba, a Elizardo Sánchez Santa Cruz, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, a la dirección de Cubanet, centro donde tú laboras como periodista, y también a la presidencia de la Sociedad Interamericana de Prensa por conducto de Cubanet y Radio Martí. La inclusión de todas estas personas, ¿cuál es la perspectiva tuya ante esto?
Bueno, quiero explicar por qué hice eso. Lo hice por lo siguiente. Yo estoy en una situación muy frágil, muy vulnerable. No me puedo dar el lujo de presentar una queja que quede reducida, constreñida al ámbito de la Fiscalía y que no pase nada. Creo que mi asunto debe ser conocido por determinadas personas para que conozcan cómo es que se procede en Cuba contra los ciudadanos que son cubanos, somos cubanos, pero no tenemos los mismos derechos que los demás. Entonces yo creo que es importante que esta práctica no sea solamente una práctica personal, sino que la repliquen los hermanos que están en los grupos opositores y también los hermanos periodistas que tengan que pasar desgraciadamente por momentos tan desagradables como el que yo pasé el lunes. ¿Por qué? Porque nos sirve en primer lugar para informar lo que está ocurriendo, para que no se quede en el ámbito de la Fiscalía y se vean obligados a ser transparentes y a dar una respuesta adecuada, que cuando me la den, obviamente, yo informaré a esas personas. De paso, aprovecho, Tomás, para pedirle a ustedes de favor, aunque yo se lo voy a hacer llegar por mis vías aquí, por el enlace que existe en Guantánamo, pero que si ustedes tienen alguna conexión o forma de enviarle el escrito también al hermano Lizardo Sánchez, pues que me hagan el favor y lo hagan. Que es indudablemente una persona que está encargada de recopilar la información sobre todo lo que le ocurre a ciudadanos que padecen casos como el que he padecido yo el pasado lunes.
Precisamente, Roberto, una de la pregunta siguiente mía iba en ese sentido, ¿no? De cómo otros actores de la sociedad civil y periodistas independientes, activistas, pues pudieran seguir este modelo. Me has dicho que has conversado con algunos. ¿Qué disposición tú ves a que la gente acepte esa propuesta tuya de cada vez que suceda un acto de este tipo, pues por lo menos iniciar procesos legales y además enviarlo a instituciones internacionales?
Bueno, yo creo que es, reitero, una práctica que no es que ni la he inventado yo, ni mucho menos. Es algo que ya lo han hecho algunos hermanos también, pero que es loable precisamente porque transmite, es decir, informa a otras entidades lo que ha ocurrido. ¿Por qué razón también lo hago? Y quiero exponer esto para antes que se me vaya el tiempo y se me olvide. La Constitución cubana tiene muchas lagunas, muchísimas. Está carente de muchas leyes complementarias. Regula en su artículo 63 el derecho de queja, pero no hay una ley complementaria. Es decir, que ahora mismo, como ahora mismo están haciendo, que no le dan constancia a los ciudadanos de la presentación del escrito, pues mañana pueden decir que le dan respuesta si entienden que deben dársela. Entonces uno está en una situación, desde el punto de vista jurídico, muy débil, muy precaria, y hay que agotar todas las posibilidades para que ese derecho se respete, y por eso es que creo que hay que usar todas las vías posibles para que estos abusos sean conocidos y se obligue al gobierno cubano, pues, a responder adecuadamente a los ciudadanos, que ese derecho prácticamente en Cuba ya ni se respeta.
Roberto, ¿hay algún artículo dentro de la ley cubana que hable sobre la respuesta que debe dar Fiscalía a casos de presentaciones como esta que tú has hecho hoy?
Bueno, yo le pregunté a la fiscal porque se negó me dijo que no tenía el número de control de la queja, ni tampoco daban constancia de la presentación. Que ellos en la práctica tienen 60 días para responderme, pero que en 30 días van a investigar todo porque es el tiempo que actualmente están usando, es decir, se están demorando para responder, que casi nunca pasan de los 30 días. Ahora, yo tengo pensado como abogado, porque hay un proceso penal que no sé si es un proceso penal inventado para meterme miedo o si es un proceso penal real, existe ese proceso, que ellos tienen 180 días para determinar qué van a hacer, que es lo que dice la ley de procedimiento penal. En realidad tienen 60 días, pero después llegar hasta 180 con prórrogas, del fiscal general. Ahora, en caso que pase ese tiempo y no me den respuesta, pues yo iré a la vía civil y se verán obligados a darme una respuesta en una sentencia que obviamente reproduciré y haré llegar también a instancias internacionales para que vean cómo es que se viola el derecho de propiedad en Cuba, porque a mí me están expropiando ilegalmente de bienes que son adquiridos lícitamente y me dicen que son el registro se me hace para ocuparme bienes por presunta actividad subversiva. ¿Y qué actividad subversiva es esa? Que los bienes me los cogen en mi cuarto y me los cogen acabado de yo levantarme porque me despertaron con unos golpetazos tremendos en la puerta de entrada de la vivienda.
Cómo no, gracias a Roberto Jesús Quiñones Ace, abogado, periodista y escritor cubano, por esta denuncia, esta presentación del reclamo que ha hecho hoy por los bienes expropiados a la Fiscalía en la Oriental de Provincia de Guantánamo. Regresamos aquí con nuestro colaborador en Venezuela, Félix Velázquez, de visita aquí en el sur de la Florida. Félix, bienvenido nuevamente. Teníamos a este periodista independiente en la Oriental Provincia de Guantánamo. 19 policías invadieron su casa este lunes, le confiscaron hasta propiedades y dinero personal. ¿Alguna similitud de lo que ocurre ahí con lo que está pasando en Venezuela?
Sí, bueno, casualmente ayer en Venezuela, La Patilla, que es uno de las instancias de participación local más importante, que es el tema del internet, los diarios digitales, fue visitado por el CICPC, buscando a Alberto Federico Ravel, el presidente de La Patilla, y desordenando, amedrentando a todo el personal, persiguiendo a todos estos compañeros y tratando de confiscar todos esos aparatos que sirven ahí para levantar la voz de protesta a través de este tipo de medios. Y es lo que Quiñones estaba señalando, que entre gallos y medianoche llegan a su casa, le quitan y le confiscan todos sus bienes y no sabe si tiene un expediente amañado o es verdad, solo para amedrentarlo. Y así estos modelos van tratando de desmoralizar y tratar de aniquilar moralmente a la disidencia. Y lo importante de todo esto, bueno, es tratar de tener valores democráticos. Y aquí el tema de La Patilla y esos portales digitales que aún sirven para sacar y ventilar la verdad de lo que pasa en Venezuela y lo que puede pasar en otras regiones, es lo importante, mantenerse incólume. Y eso me gustaría articularlo con el regreso de Manuel Rosales a Venezuela. En principio, esas acciones eran rechazadas por todos los venezolanos. No podía ser que todos se tenían que ir y no enfrentaban al régimen. Leopoldo López dando una clara manifestación de hidalguía y de lucha, se somete a las leyes, sabiendo que es un gobierno malandro, tiránico, pero aún así estaba ahí para demostrárselo al mundo. Manuel Rosales, después de 5 años, decide regresar al país. Ayer le habló a Maracaibo, a los zulianos, y hubo una concentración masiva de esperanza, donde el reclamo hacia la dirigencia es el compromiso de dar la cara. Creo que eso es vital en estos tiempos. Mientras tú me amedrentas, mientras tú me quitas mis bienes, hay políticos asumiendo una postura de defensa, no huyendo, sino que muy por el contrario le estás diciendo a los venezolanos que hay que seguir la lucha con lo que podamos y hasta donde podamos.
Félix, ¿cómo puede impactar el regreso de Manuel Rosales en el panorama político? Yo diría también en el escenario político de la oposición de cara a las elecciones. Rosales fue un candidato a la presidencia. ¿No aumentaría esto tal vez la cantidad de candidatos a la presidencia dentro de la oposición? ¿Es beneficioso para el tema de la oposición como candidatura única o puede ser perjudicial? ¿Cómo tú lo ves?
Si hablan las miserias humanas en los partidos y en la dirigencia, es malo. Liderazgos individuales y no colectivos, no el bien del país, eso es malo. Pero si es por un colectivo, para la construcción de una oposición seria, el regreso de Manuel Rosales lo que sirve es para apuntalar, para darle fuerza, y él lo demostró. Yo no conozco a Manuel Rosales, pero hubo una concentración importantísima en la principal avenida del Zulia, donde miles de dirigentes, no solo de Un Nuevo Tiempo, se manifestaron por su regreso, porque le está dando el compromiso. Que pase lo que pase, le está dando la cara a Venezuela. Y lo que hemos venido hablando, el Centro Latinoamericano para No Violencia, en diferentes encuentros, es que no puede estar por encima de un liderazgo un país. Es decir, no podemos dejar a un lado, perdón, el liderazgo individual para favorecer a un partido. No podemos favorecer a un liderazgo unipersonal para que un país de 30 millones se desborone. Al contrario, es fortalecer ese liderazgo para que ese partido siga teniendo valores democráticos, para que tenga la defensa del voto, para que sigan dinamizando procesos sociales, políticos, solo para mejorar y salir del régimen. No estamos aquí para endiosar candidatos, no estamos para endiosar partidos políticos. Aquí lo que nos estamos jugando es el destino de un país.
Félix, luego de la represión de inicios de año contra los estudiantes, que dio al traste con el arresto de muchos de ellos, algunos de ellos recién liberados, otros permanecen en prisión, y el arresto de figuras de la oposición, se ha iniciado otra vez un proceso de manifestaciones estudiantiles. ¿Cómo tú ves este proceso de cara a las elecciones de diciembre, que el propio Nicolás Maduro ha reconocido que se juega el destino de la revolución bolivariana?
Venezuela en varias encuestas ha tenido dos referencias morales, la iglesia y los estudiantes. Cuando tratan de satanizar a los estudiantes, cuando tratan de aniquilar a los estudiantes asesinando a 43 estudiantes, 43 jóvenes en manos de la Guardia Nacional y culpan a Leopoldo López de estas muertes, están tratando de silenciar al movimiento estudiantil. El valor, la iniciativa y la decisión del movimiento estudiantil tiene que ser de guiar, de conducir, de ser el oxígeno, de ser el pulmón y la referencia moral para que los partidos se pongan de acuerdo, para lanzar un manifiesto donde los estudiantes se comprometen desde cada barrio, desde cada urbanización, desde cada centro de votación, desde cada espacio para informar que ellos son los que pueden dinamizar. Lo demostraron en el 2007 cuando se ganó el referéndum, la enmienda. Todo ese movimiento estudiantil le dio la cara al país y la credibilidad en Venezuela no pasa en algunos momentos por los partidos, sino por la decisión del movimiento estudiantil, lo cual aplaudimos, y lo que queremos es que los estudiantes sigan con una irreverencia, pero una irreverencia que permita que los partidos políticos se pongan de acuerdo, que saquen el proyecto de país que nosotros necesitamos. ¿Cuál es la narrativa? ¿Cuáles son nuestros símbolos y cuáles son nuestros valores? Tiene que haber alguien que le ponga la cereza al pastel y le pueda decir a los partidos que no estamos por tener solo candidatos a gobernadores, candidatos a diputados. Lo que necesitamos es un país con libertad, con democracia, y eso se logra apartando las individualidades.
Félix, ¿cómo encaja el Centro Latinoamericano para la No Violencia en este panorama político que tú has descrito? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que aporta a este movimiento?
Bueno, de hecho, antes de venirme, me tocó dictar unos talleres con jóvenes de la Universidad Central de Venezuela, porque creemos que hay que desmontar un discurso perverso de que el gobierno de Nicolás Maduro y la revolución bolivariana no se puede tumbar. Al contrario, la experiencia lo dice. Chile, Polonia, Serbia, entre otros, han caído. Es decir, con la no violencia, con la manifestación pacífica y muy, 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 muy altiva de los estudiantes. Y eso es lo que hemos venido haciendo. El Centro Latinoamericano ha venido desmontando el discurso de que no se puede. Claro que se puede. Aquí países lo han demostrado y le decimos a los venezolanos que para pelear por el progreso, por el futuro, debemos comenzar a dejar el miedo, a copiar modelos exitosos de lucha. Porque creemos, como lo dijo Chávez, lo dice Maduro, lo dice Diosdado, metiéndole miedo al pueblo, la paz solo se garantiza con la revolución bolivariana. Y eso es mentira, eso es un mensaje subliminal para decirle a la población venezolana que si estás en contra o te sublevas ante el gobierno totalitario de Nicolás Maduro, la represión, el tener que ausentarte de tu país y la cárcel es lo que te espera. Y hemos venido, es un trabajo fuerte, Omar, es un trabajo que cuesta, porque hasta algunos dirigentes políticos fuertes no creen que podemos salir con herramientas no violentas de estos gobiernos totalitarios, de gobiernos que privan la libertad de expresión. Pero bueno, el mundo lo ha dicho, las primaveras árabes han hablado. Países bajo cero se han mantenido un mes afuera reclamando sus derechos. Bueno, en Venezuela creo que tiene que venir una presión legítima de calle, una presión donde los estudiantes, las amas de casa, donde todos los sectores populares, y quiero hacer ya un comentario aquí, en Guarenas, donde nació la revolución bolivariana, ya van días donde se ha prendido la San Pablera, como dicen los venezolanos, donde por la falta de luz, la falta de alimento y por el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos, donde nació la revolución, se han manifestado en contra de todo el atropello que tiene la revolución con estos compañeros.
Gracias, Félix. Un placer tenerte aquí. Bienvenido a los estudios de
gracias
Radio
a ustedes.
De Televisión Martí, aquí en el sur de la Florida. Y gracias por toda esta labor que están realizando en Venezuela de cara a reconquistar la democracia en su país.
Gracias a ustedes por este espacio.
Gracias a nuestro colega de todos los días, Omar López Montenegro. Excelente fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Para nuestro técnico, Juanito Pendaz. Y la producción, como siempre, a cargo de Ofelita Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes. La invitación permanente, Cuba al Día, el próximo lunes a las 3, como siempre, aquí en Radio Martí. Excelente fin de semana y los esperamos.